Bienvenidos al episodio 136 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Óscar?
Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues me encuentro bien. Hostia, es que no hemos hablado nada.
Hago un paréntesis para todos nuestros oyentes. Llevamos, Óscar y yo, en un divorcio mutuo desde hace un mes que no nos hablamos más que para grabar prácticamente. Es horroroso. Tengo ganas de recuperar lo nuestro, Óscar. ¿Qué nos ha pasado?
Ahora viene la magia, tío.
¿La monotonía o qué?
No, viene la magia. Te voy a contar un par de anécdotas. Venga, metemos off topic directamente.
Venga, sí, hoy chicos, antes que nada, para el que esté escuchando este capítulo, como bien sabréis, vamos a hablar de cómo manipulan los mercados los market makers y cómo aprovecharnos y ganar mucha pasta, si sale bien, porque puede ser que no atinemos, pero si sale bien. Y paralelamente, y antes de esto, y del entre el off-topic de Oscar que va a explicar ahora, que no tengo ni idea de qué nos va a decir, y de cómo manipulan los mercados estos market makers, que es muy bestia, muy heavy. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes de esta semana, porque hay telita y hay una reflexión que quiero sacar en claro, que es tiende un poco y difiere bastante del último capítulo que dijimos, todo se va a la mierda, sí, pero igual tiene que irse a la mierda para resurgir. Os dejo esta idea aquí, después os explico por qué, y no hagáis caso de lo que leéis, sino de cómo actúan ciertos organismos. Ahí lo dejo por mi parte. Óscar, adelante, métele caña. ¿Qué quieres decir?
Para quitarte el sombrero. No, es que me han pasado tantas cosas esta semana que son graciosas y otras no tan graciosas, pero bueno, es un poco off topic, ¿vale? Es decir, número uno, esta semana, hubo un día de la semana, no voy a decir cuál, que tuve muchísimo trabajo, muchísimo, una cosa de locos, es decir, de eso de que sales a las 8 de la mañana y no llegas hasta las 8, llegué a 7 de la tarde a casa, sin parar.
Eso para Óscar es mucho, ¿eh?
Sin poder, sin poder hablar, sin no sé qué, no sé cuántos, no hablar con nadie, con mi mujer, no hablé todo el día, llego a la puerta de casa y ¿sabes la primera frase que me dice mi mujer?
¿Cuál fue?
Feliz aniversario, cariño.
¡No!
Sí,
¡no!
Sí, muerte.
Pero es que
muerte.
Ya te pasó el año pasado, tío. ¿No
muerte
te acuerdas?
No,
el año pasado, no sé si lo puedo decir en antena, te comiste una bronca espectacular.
Seguro.
Porque no habíamos quedado, teníamos que ir a algún sitio. Se lo
o
dijiste,
grabar, o yo qué sé, tío.
Y te no dijo, escucha, a ver. Tío,
ya había charlando y todo. Imagínate la fumada. Fue bonita, 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 guapa. ¿Sabes? Bueno, le invité a cenar y bueno, lo medio maquillé. Pero es que es para contarlo, esto es para contarlo, aunque sea en antena ahí.
Qué cuñado, tío. Es que, ¿cómo no nos van a llamar los cuñados de las criptomonedas? Es que es imposible que nos digan algo diferente a todo esto. Por cierto, ahora, si queréis ayudar y contribuir con la causa solidaria de Óscar para que no lo echen de casa. Aunque tiene varias donde elegir, pero para que no lo eche su mujer de casa, dejar 5 estrellas en Spotify, que estoy seguro que a tu mujer eso la pone muy contenta. Así que sabemos que mucha gente nos está escuchando en Spotify o Apple Podcast y no ha votado todavía. Dejarnos 5 estrellas, nos ayudáis mucho, es gratis, te costará menos de un minuto y nos vais a hacer muy felices.
Y exacto, lo que dice Cristian. Y hostia, la semana pasada no sé qué palabra dije al principio, no me acuerdo.
Desengranar, sí, algo
desengranar,
así.
Y cómo no me dieron ahí hate ahí. Hostia, si dices las palabras así, ¿cómo inviertes? Pues mira, pues así de mal. Así no va. Aquí estoy haciendo un vídeo para que nos escuchen 3 o 4 personas. Pues imagínate.
3 o 4 personas.
Pero bueno, te cuento la otra.
Venga, rápido,
la otra.
Va, que la gente quiere saber de criptomonedas, Oscar.
Bueno, la otra la cuento después. La buena era la primera. La otra la cuento después, vale. Porque bueno, es una tontería de las mías.
A ver, tenemos un sorteo para todos vosotros. Sorteamos, cuidado, 4 Trezors. No recuerdo qué modelo era ahora, pero era uno chulo. Veslo buscando tú en el correo, Oscar, a ver qué modelo era.
Creo que era el S.
Estuve hablando el otro día con la empresa, con Satoshi Labs, y les pedimos a ver si había forma de hacer una colaboración conjunta, ya que son de código abierto, y que siempre estamos aquí hablando de Ledger, pero pocas veces hablamos suficiente de Trezor. Y nos dijeron, chicos, sin problema, adelante, os enviamos 4 trezors. Así que nada, para toda la gente que nos está escuchando, si queréis uno de estos 4 trezors, solo tenéis que seguir las indicaciones de lo que aparece en el tweet que os dejamos en la descripción. Y por favor, aprovechadlo, que os estamos regalando, premios valorados en 100 y pico euros, creo que son cada uno. Así que ya sabéis, solo tenéis que participar en el enlace que tenéis abajo en la descripción y adelante. Ah, ahora bien, también lo decimos. Si alguien luego nos enseña que nos ha dado 5 estrellas en Apple Podcasts o Spotify, pues igual gana un punto extra. ¿Quién sabe? Ahí lo dejo. No sé si se puede decir esto o no, pero bueno, veremos. Igual entra su nombre 2 veces, ya veremos. Y nada,
pero dicho eso, esto, automatizado, eso no se puede hacer. Eso luego lo metemos. A ver, para que lo sepáis, eso luego lo metemos en una página de sorteos y hacen el sorteo automáticamente.
No se puede hacer.
No.
Bueno, pues bueno, igualmente que
pero
nos,
para que nos hará felices. Nos hará felices y traeremos, y eso traeremos vale
más productos.
Dos. Exacto.
Exactamente.
Así que nada, vamos a hablar de criptomonedas, Cristian. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde queremos que arranquemos?
Explica, por favor, qué ha pasado esta semana con la Fed, que hemos visto un montaje del Tito Powell haciéndose un selfie y todo detrás de él, toda la bolsa, todo en rojo absoluto. ¿Qué es lo que ha pachado?
A ver, un poquitín, esta semana lo que se esperaba es que, bueno, que los tipos de interés no subiesen, se mantuviesen, ¿vale? Y bueno, se descontaba un 99% de que se iba a quedar como estaba. Y así fue, ¿vale? Entonces no fue ninguna noticia. El problema fue el tono hawkish, el tono halcón que tuvo en la charla y lo que cuentan y los datos que ofrecieron, ¿vale? Es decir, cosas que se ven que ya dejó claro o dejó intuir bastante claro es porque siempre se ha esperado que los tipos de interés bajaran a final de año, ¿vale? Es decir, sí, que en esta reunión de septiembre, del 20 y pico de septiembre, pues ya empezaran a bajar o ya estuviera la pausa total y tal. Entonces, no, la reunión ha sido de, oye, chicos, estamos aquí, podemos ir más arriba, es decir, podemos subir 25 puntos más si fuese necesario, y lo peor de todo, por lo que el mercado se vio más afectado, es que se van a mantener en estos tipos durante un año, por lo menos. Es decir, ya están diciendo que esto se va a mantener durante un tiempo. Y esto va a destrozar, pues, absolutamente todas las economías. Bueno, van a fastidiar mucho las economías. Ya no es la hipoteca que te estás comprando o te has comprado, tienes el tipo variable, ya no es eso, es decir, es todo, es el coche, es decir, te vas a comprar un coche y antes te financiaban al 7%, 6% y ahora estás en el 11% o el 12%, es decir, unas cosas muy locas y así absolutamente con todo, ¿no?
Pero al final es como un freno de mano muy tirando a tope para frenar la economía, para que las cosas vuelvan a su cauce, que tengo dudas de que puedan llegar a volver a su cauce, o simplemente lo van a ralentizar y dirán, venga, ahora volvemos a imprimir otra vez, pero paulatinamente, poco a poco, y vamos haciendo. Y que la gente al final llegue un momento que todos esos dólares, euros que tienen, no les valgan para nada, como pasa en Argentina, que tú cambias 100 dólares y, no, y te dan no sé cuántos fajos ya de billetes, es un despropósito absoluto, que no sé yo dónde va a llegar eso.
Sí, no, es la inflación, al fin y al cabo, es decir, esto lo hemos hablado, claro, muchas veces, el dinero cada vez vale menos y es la única forma legal o oculta, por decirlo de alguna manera, de poder pagar la deuda que tenemos, la inflación. Claro. Es decir, porque si tú quisiéramos pagar, no sé, en Estados Unidos creo que era el dato 33 trillones de dólares lo que deben, es decir, en el caso de que quisieran pagar eso, es que es imposible, solamente les da para pagar los intereses de la deuda. Entonces, la única manera de poder ir pagando eso, al fin y al cabo, es la inflación. Pues es una de las estrategias comunista, progresista o como
sea. Es un sistema roto, esto es un sistema roto y por lo cual Bitcoin está condenado al éxito. Es que no hay más. Y de hecho, no es que os lo diga Cristian porque es un Bitcoiner, que un flipado, un cuñado de aquí que está hablando con vosotros. Hay que ver lo que hacen las grandes fortunas.
Un anarquista, ¿no? Como me han dicho esta semana. Cristian el anarquista.
Un anarquista, Cristian el anarquista me llaman. Bueno, anarcocapitalista, podría ser incluso, ¿por qué no? Pues bien, ya no es que lo diga yo, también lo dice el CEO de Arca, que es un gestor de inversiones en criptomonedas, que se llama Jeff Dorman, que él lo que ha afirmado hoy es que, a ver, BlackRock está detrás del ETF en spot de Bitcoin, es decir, que se pueda un ETF, que se pueda comercializar Bitcoin de forma en mercados de bolsa regulados al precio actual, ¿vale? Y él dice que tiene claro que si BlackRock lo consigue, da igual que otros vengan detrás, el que va a triunfar de verdad y que va a ser el más dominante de todos va a ser BlackRock, sin ningún tipo de duda. Y que además BlackRock, que lo sabéis que gestiona 10 billones de assets, tienen todas las herramientas necesarias, habidas y por haber, para hacer el marketing necesario para atraer a gente nueva. ¿No dedicarían su tiempo y sus esfuerzos en buscar la aprobación de un ETF y mostrarlo a todos sus clientes si no fuera por un buen motivo? ¿Y qué pasará? ¿Qué creéis que pasará cuando aprueben ese ETF? Que permitirán que haya una inyección de liquidez hacia el mercado. Ahora mismo, el último día que dijimos, no hay transacciones prácticamente, no hay inyección de liquidez, la liquidez se está yendo hacia otros lados. ¿Qué está pasando? Están encontrando otras oportunidades más sabrosas, más golosas para invertir y tener retornos. ¿Qué creéis que pasará cuando BlackRock aprueben su ETF? ¿Van a hacer marketing para que eso vuele y ellos saquen el pellizco de allí? Y entrarán nuevos capitales. Ya no los criptobros, que no somos capaces de mover solo los criptobros allí, todo el mercado. Hablamos de, a nivel institucional, hablamos de inversores de bolsa tradicionales que dirán, bueno, si es mediante un ETF, sí que lo voy a hacer. Eso es lo que creo que puede ser uno de los catalizadores que marquen las diferencias de cara a un futuro. Y es que ya no es que esté solo BlackRock haciéndolo, Oscar. También tenemos a Grayscale, que esta semana ha presentado otro ETF de futuros de Ethereum ante la SEC, a ver qué les dicen. Es lo que os digo, si se fuera a acabar las criptomonedas, no habría tantísimo interés por los que realmente tocan millones y millones de verdad. No nosotros que podemos tocar, ¿qué? ¿Cientos, miles? ¿Decenas de miles? No. Estamos hablando de gente que toca a partir de 7, 8 cifras. Entonces la cosa, 7 cifras me quedo corto, 8, 9 cifras. No son criptobros, para que nos entendamos.
Totalmente.
Esa
aquí
es mi
hay,
opinión,
aquí hay una cosa clave, ¿vale?, que tenemos que entenderla, ¿vale? Es decir, el ETF es una manera de que entre dinero institucional de manera segura, ¿no?, y retail más mayor. Es decir, gente que no se siente cómodo utilizando una billetera, etc, 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 ¿vale? Que sea su cuenta, se loguean y se desloguean, punto, ¿vale?
Correcto.
Entonces van a traerse ese capital, ¿vale? Tenemos que entender la posición de BlackRock, ¿vale? Por un lado, ellos están posicionados ante todos los mineros, ¿vale? Es decir, que esto lo estuvimos hablando hace dos capítulos, sí. La exposición que tienen, que creo que eran como 250 millones de dólares en general, creo que eran de exposición. Entonces eso, por ende, por si sube Bitcoin, va a subir ellos. Pero la posición de BlackRock en este ETF, ¿vale?, es la de la fiebre del oro. Era quien te vendía las palas y quien te vendía los picos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir,
sí, correcto.
Ellos están ahí, es decir, yo estoy aquí, yo te voy a vender a ti el Bitcoin, tú vas a poder comprar el Bitcoin de una manera segura, toma tu pala, toma tu pico, toma tu luz y ponte a minar tu oro, a buscar tu oro, ¿no? A invertir con nosotros. Pues ellos podrán, quien invierta podrá ganar y podrá perder dinero, pero ellos donde se van a llevar dinero es en las transacciones, ¿no?
Pero nuevamente, a ellos les interesa que la cosa vaya bien para ganar más en transacciones. No van a destinar toda esta estructura en algo que después no podrán sacar su pellizco porque no hay volumen o porque saben que se va a morir. Por ahí van los tiros.
Absolutamente. Exacto, ahí es donde iba yo. Es decir, entonces, a eso lo que va a hacer es una entrada muy grande de dinero, porque al fin y al cabo es BlackRock, es la marca. Cuando Fidelity, que es otra empresa de este tamaño, intentó hacer algo similar, pero con la custodia, etcétera, al fin y al cabo, a pesar de ser una marca muy conocida, es decir, Fidelity es conocida, pero no tanto. Es decir, no. BlackRock es BlackRock, ¿no? Al fin y al cabo, es decir, BlackRock es el malo, es el amigo de Pablo Iglesias, ¿no?, que siempre lo mencionaba, es que BlackRock, 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 BlackRock. ¿Cuántas veces lo habré escuchado decírselo a este hombre? Que tienen todos los pisos de Madrid y no sé qué y no sé cuánto. Es una de las empresas más grandes del mundo, por no decir la más grande del mundo, y sabe lo que hacen, ¿no? Es decir, no es gente que va a ir a malamente, ¿no? Es decir, correcto, a perder dinero y a perder estructura y a perder credibilidad, ¿no?
Por cierto, tus amigos de MTGOX, ¿has visto lo que han hecho?
No.
En principio se liberaba ya, tocaba hacer los repayments de Bitcoin, del exchange hackeado en 2014, no sé cuándo, que fue MTGOX. Lo han retrasado todo hasta el 2024. Un año entero lo han retrasado.
Están todos igual, ¿eh?
Están esperando que suba el mercado porque ven que a precio actual no les conviene liquidar. Eso es lo que entiendo yo.
Bueno,
y después
es que les falta liquidez, de todas maneras.
Si es que están, claro, están todos así.
Es que como liquiden ellos algo, pues se va la puta todo.
y saldrán perdiendo porque deben tener exposición por otro lado. Y luego, escúchame una cosa que me ha sorprendido mucho. Tú sabes, según Chainalysis, dicen que África ha sido el lugar con mayor volumen de transacciones en Bitcoin del último año, de julio a julio, del 22 al 23. En total, 117 billones de dólares se han movido. Ojo, ¿eh? Para que luego digan que no puede ser efectivo, que no puede funcionar, pues no sé. Que se lo expliquen a África cómo están ahora mismo, que se estaban cargando todas las monedas coloniales para implementar las suyas propias o incluso Bitcoin.
Yo me acuerdo que tenía un amigo, lo digo con todo el cariño del mundo, un amigo negrito, hostia, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, del mercado cripto, que trabajaba con nosotros, nos echaba una mano muchas veces, pues de community manager, porque hablaba inglés, francés, etcétera, y yo sabía
africano,
de primera mano.
¿No? No digas de África era él o de dónde era.
Yo soy medio moro, yo puedo decir negrito tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Bueno, sí, era de Senegal, si no recuerdo mal, o de Sierra Leona, no recuerdo, era de uno de esos países.
¿Y qué?
Y me lo explicaba perfectamente, decía, no, si es que aquí no hay smartphones, es decir, el smartphone aquí no existe, es decir, aquí van con teléfonos 2G, nadie está con el móvil, estamos con ordenadores antiguos y bancos, cajeros. Ni de coña. Entonces me explicaba un poquitín el uso, la adopción de Bitcoin y...
Se lo enviaban por SMS. Puede ser, se enviaban Bitcoins por SMS.
Algunos se lo enviaban por SMS.
Había una wallet de SMS.
Tú lo conocías. Trabajamos con él en algún proyecto.
Me suena.
No te acordarás de él porque él nunca enseñaba la cara. Nunca enseñaba la cara, pero cogí mucha confianza con él.
Me suena lo de los SMS, tío, que se hacían sus billeteras.
Él estaba ahí metido en ese proyecto, de hecho. Estaba metido en ese proyecto. Mandaban sats por SMS. Era una tecnología que sacaron ellos súper, súper chula. Joder. Pero bueno, la cuestión es que ahí había una adopción de gente más por necesidad. Es decir, la gente joven que podemos tener ahora, la generación de cristal, por decirlo de alguna manera, está centrada más en yo qué sé, en Twitch, ver juegos, ver gaming, ver a Ibai, ver lo que sea, que es totalmente respetable y lo claro. Entendemos. Pero allí, por el tema de necesidad, pues estaban más centrados en la economía y vieron en Bitcoin una alternativa y una forma de ganar
solución.
Dinero también.
Aparte
de utilizar el dinero para comprar y para vender, como trabajo. Es decir, ellos trabajan en remoto desde allí, pues community managers, es decir, hacían de todo ellos. Sí.
¿Sabes quién no ha ganado dinero, tío?
¿Quién?
A ver. La mayoría de los que invirtieron en Pepe. ¿Sabes que lo dijimos en el podcast? Cuidado con esto, nosotros nos quedamos fuera porque ya nos pilla viejos y es mayor el riesgo que el beneficio. El 80% de los que han invertido en Pepe están en pérdidas. Solo el 19% en ganancias y un 1% en break-even.
Nada, pues eso era una muerta.
Cuidado,
igual que lo decía, es decir, nosotros metimos ahí un poquitín a lo loco, a sabiendas que íbamos a perderlo. Es decir,
y se ha perdido, ¿no?
Y se ha perdido. Es decir, no sé si está a menos 60, menos 70%. Pero bueno,
eso ya no lo
le echamos unos dólares para ahí para
esa era, sabíamos lo que íbamos a hacer allí, sí, exacto.
Y hablando de cosas así, bueno, esto no, es decir, punto y aparte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta semana estuve con Sergio en Negocios TV y solamente hacer un pequeño inciso de un tema que estuvimos viendo, que es el tema de... Hay un tema que es el tema del contenido patrocinado, ¿vale? Que eso da para dar un capítulo entero, pero ese hoy no lo vamos a tocar. Pero vamos a hablar sobre Bitgamo, ¿vale? Bitgamo es una estafa, ¿vale? Que es un exchange... Es que es una estafa tan sumamente simple que es... Esa está genial, ¿no? Es decir, ellos te dicen que es un exchange que te cambia a fiat, ¿vale? Es decir, tú tienes Bitcoin o cualquier criptomoneda, tú la envías y te mandan el fiat, ¿vale? Pero no tienes que hacer KYC. Dices, vale, hostia, de puta madre. No hay problemas con ningún país. Es decir, tienes que decir, dependiendo del país que sea, no sé qué, tú tienes que decir, eres de tal país y te lo pagan desde un paraíso offshore. Y nada, pero ya, eso ya suena raro, ¿no? Dices, bueno.
Bueno, a mí ya me llama me suenan red flags.
Puede que haya algún valiente que viva en algún lado que se atreva a hacer eso, ¿vale? Ok. Pero luego ya cuando lo que acaba de romper es el pero te pagan un 10% más del precio. Es decir, tú vendes un Bitcoin, me lo invento, vale $27,000, pues te pagan a $30,000.
Pero es que eso... ¿Quién cae en eso?
Sí, no. Pues Bain Crypto ha caído, Yahoo ha caído, Bloomberg ha caído, Forbes ha caído, News BTC.
¿Pero cómo te van a regalar dinero?
Sí, pues
Comprando lo
de
más caro que
hecho,
ha mercado, que en Spot.
Había un artículo, tío, es que es muy heavy. Con lo de Libia, Libia sabéis que habían habido, ha estado lo de Marruecos, que ha sido lo del terremoto, y Libia que han
Sí.
habido las inundaciones, esas que ha muerto tanta
Sí.
gente. Pues publicaron un artículo en Yahoo Finance sobre Bitgamo, que oye, que el exchange este va a aportar algo de dinero y va a poner unas billeteras de donación para que la gente done para lo de Libia.
Serio.
Encima, tío. Es decir, eso ya es de castaño a oscuro, ¿sabes? Es
Madre
muy
mía.
heavy.
Qué guarros. Qué
Pero
guarros.
bueno,
Qué
la
guarros.
cuestión es que es una estafa y
Que no
que no.
entréis allí, que es una estafa. Y bueno, Óscar, a ver, explícame, tío. ¿Qué pasa con los market makers? ¿Por qué están manipulando aquí todo lo que se mueve?
Te traigo chicha, te traigo chicha, chicha de la buena. Hostia, qué bien suena esa frase. A ver, por un lado. Os traigo un tweet, ¿vale? Os pondremos las imágenes por aquí, os dejaremos el tweet en la descripción de una persona que se llama Degen Trading, ¿vale? Es un Degen Trading, ¿vale? Que tiene 42.000 seguidores y puso un tweet sobre una empresa de que se dedica a hacer, son market makers, ¿vale? Es decir, los market makers, para el que no lo sepan, son las empresas que proveen li liquidez a los tokens, ¿vale? Llámese un token, llámese Litecoin, por poner un nombre, ¿vale? Pues Litecoin contrata a varios market makers para que haya liquidez, es decir, que hayan suficientes monedas en todos los exchanges para que se puedan comprar y vender, ¿no? Es decir, que no llegue alguien, venda $500 en un sitio y tumbe el precio, ¿no? Es decir, pues para eso les proveen de liquidez. Entonces, su función es proveer de liquidez y hacer el arbitraje entre los exchanges, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues como esto es el salvaje oeste, ¿vale? Pues muchas veces se aprovechan de ello. Estos market makers tienen un trato preferencial respecto a los con los proyectos, ¿vale? Porque es decir, van a trabajar codo a codo con ellos para poder ir haciendo cositas. Pues como saben qué proyectos son buenos, pues normalmente, porque les contratan y son caros, ellos compran tokens o cobran en tokens, ¿vale? En tokens con los que van a trabajar. Y cuando compran esos tokens, pues normalmente los compran a un precio con descuento. Es decir, si vale, me lo voy a inventar, si compran $1.000.000 al precio 0.10, pues a ellos les cuesta $700.000 o $600.000. Les sale un 20, 30, 40%, 50% más barato. Entonces, hasta ahí, pues bueno,
Vale.
ok, ¿vale? Es decir, no hay ninguna historia. Pues este Degen Trading, ¿vale? Está poniendo el ejemplo de un market maker, que en este caso van a hablar de WWF Labs, ¿vale? Y hacen un trabajo brutal. Os dejamos el tweet para que lo echéis el vistazo, ¿vale? Son 20 tweets, es un hilo de 20, ¿vale? Y bueno, yo lo voy a explicar. Os lo voy a traducir, en vez de al español, lo voy a traducir al idioma cuñao, ¿vale? Es decir, al idioma que os
Sí,
gusta a
por favor,
vosotros.
claro.
El básico, el que lo tenemos que entender todo el mundo, ¿vale? En este caso hace unas acusaciones o no, no acusaciones, deja entrever que a lo mejor Binance puede ser afectado de la manipulación de mercado que hacen, es decir, porque es algo que es muy descarado lo que están haciendo. Entonces, dejan entrever, oye, o no os habéis dado cuenta, o es que sois tontusios, o qué es lo que pasa aquí,
A
es
ver,
decir.
empieza, métele caña, ¿qué pasa?
Entonces, ¿vale? ¿Cómo funciona? Voy a explicar cómo lo hacen, ¿no? Ellos ya sabemos que han comprado unos tokens con descuento, a X descuento, da igual el que sea. Llega
Sí.
un momento que estos proyectos, en este caso hablan de un proyecto que se llama TRB, ¿vale?
Vale.
Llega un momento que el proyecto con el que están trabajando, pues se listan normalmente cuando trabajan con estas empresas tan grandes en exchange tier 1, ¿vale? Tier 1 significa los mejores exchanges. Llámese Binance, llámese KuCoin, etcétera, ¿vale? Coinbase, etcétera, etcétera. Cuando se listan en esos, algunas veces están en spot, otras veces están en futuros. Esta es la clave, ¿vale? Y si no están en futuros, llega un momento en el que están en futuros. Esta gente, como se ha provisto, creo que está bien dicho, provisto de liquidez, ¿vale? Es decir,
Proveído, ¿no?
no sé, ya, mira, ya tengo el hater de la semana pasada, toma, ahí tienes otra frase para mí.
Venga,
Es
va,
decir,
métele caña, que nos
bueno, la
interesa.
cuestión, tiene mucha liquidez, ¿vale? De esos tokens que van recibiendo para regular el mercado, muchas veces pues se van quedando esa liquidez para luego inyectarla en el momento adecuado, bien sea en un listing o en un listado en un exchange o lo que sea, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que ha pasado? El ejemplo que cuentan, ¿vale? Pues tienen esta moneda, es listada, está en futuros, etcétera. Llega un momento que con toda esa liquidez que tienen, empiezan a comprar a precio spot, ¿vale? Pero antes de comprar a precio spot, por otro lado, supuestamente, abren longs, ¿vale? Abrir long, en idioma cuñado, es apuestan a que va a subir. Entonces,
¿y lo hacen subir apuesta, ellos?
Claro, es una apuesta segura, 100% segura, que van a ganar, ¿vale? Entonces, por un lado, apuestan a que suben y va subiendo, subiendo, y van abriendo longs y apostando a que sube. Y mientras, con la liquidez que tenían, van comprando, van comprando, van comprando, van comprando, van comprando, y sube, 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 y eso, claro, cuando en Binance sube un 30%, un 40%, 50%, te ponen en portada, porque eso es líquido, eso es volumen, trending. Y al ser volumen, trending y comisiones para Binance, a ellos les interesa, ¿vale? Entonces sube, 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 y ellos sus longs ya los tienen en positivo y se empieza a generar una bola de nieve, ¿no? Es decir, la gente ve que sube, la gente empieza a comprar, hostia, que esto se va to the moon, etcétera, etcétera. Pues en este caso hizo un por 3,5, ¿vale? De $10 pasó a $36 o así, más o menos. Te lo estoy diciendo de memoria. ¿Qué pasa? Cuando llega el punto adecuado, ¿vale? Para ellos, empiezan a cerrar los longs, ¿vale? Empiezan a cerrar los longs, claro, con unos profits de locos. Es decir, una puta locura. Los cierran poquito a poquito y ahí ya han ganado una pasta. Ahí ya han ganado un dineral. Han hecho el agosto, ¿vale? Y cuando cerramos un long, cuando cerramos la apuesta de que sube, la forma de cerrarlo es vender a mercado. Es decir, que hace que baje, ¿no? Entonces venden poquito a poquito, cierran los longs poquito a poquito y han llegado ahí al punto. ¿Ahora qué hacen? Han comprado mucho abajo. Han comprado más luego todo lo que han comprado en spot para que suba. ¿Qué hacen? Pues al revés. Vamos a apostar a que baja. Entonces empiezan a abrir los shorts arriba en 35, 36, 37, donde sea, empiezan a abrir, 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 y cuando ya han abierto suficiente, pues todo lo que han ido comprando desde 10 hasta los 30 y pico antes de que se haga la bola de nieve, empiezan a venderlo, venden, 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 el short, evidentemente, ¡buah!, ni tan mal, es todo beneficio, más luego, claro, ellos tienen todo lo que han comprado a los precios de semilla o al precio de que sea súper barato. Venden, venden, venden y tiran el precio 80% abajo, 70% abajo, 90%.
Y se cargan el proyecto con esto, es que también...
Lo joden bastante, lo joden bastante. Si no hay suficiente liquidez, si no hay liquidez en el mercado, que es el problema que hay ahora, ¡buah!, esto es un jaque muy jodido. Es decir, que te tumben un precio en 80%, claro. A no ser que tenga una usabilidad del token, algo que haga que sea más tal, es un poco jodiendas. Y es lo que le ha pasado a esta gente. Pero bueno,
pobrecillos,
el dato macho. Es decir, por un lado está guay, por otro lado tenemos... Esto es lo que hablábamos hace tú y
pero
yo.
Pero esto no pasó con Alameda y Waves, que es que cuando vimos Waves subir hasta 60 y pico... Pero ellos no, ellos lo hicieron además pidiendo dinero desde la plataforma,
claro,
de Binance para joderles,
diferente,
¿no? ¿Era?
Es diferente. Ellos lo hacían con dinero ficticio, por decirlo de alguna manera. Sí. Y esto no, esto lo hacen con dinero real y esto lo que hacen es pum, dump, ¿vale? Es por ahí, por decirlo de alguna manera.
Estás en un proyecto que está uno de estos market makers que tienen fama de hacer esto, cuando veas que empieza a subir mucho, plantéate no quedarte con el último euro y ir vendiendo poquito a poco.
Claro, hay que ir con cuidado, sobre todo. Y con el ahí lo tenéis, futuros, ¿vale? Es decir, esa es la palabra clave. Es decir, si el proyecto en el que estáis se me abren futuros, pues ya sabéis que empieza lo chido, ¿no? Y ¿qué era lo otro que te quería decir? Bueno, esto es una forma de es que ahora, como es on-chain, es mucho más fácil a través, claro, de la herramienta de Arham, sobre todo, que era más conocida, de poder identificar todas estas cosas. Pero esto era básicamente lo que hace 3, 4 años nosotros decíamos, ¿qué hace la ballenas? Pues vamos a seguir qué hace la ballena. Pues esto no es una ballena, es un market maker, pero es una ballena identificada.
La ballena,
entonces,
claro.
Sabiendo qué es lo que hacen, pues copiémoslas. Es decir, pues ya sabemos cuáles pueden ser nuestras estrategias.
Tal cual, me parece genial, Oscar. Pues menudo capitulito que nos ha quedado por aquí por hoy. Yo creo que la gente ha podido aprender mucho de todo lo que hemos explicado, una actualización del mercado, una muy buena explicación de qué está pasando con algunos market makers, y quizás esto a la larga no sé si les podría llegar a afectar como manipulación de mercado como tal, si se les podría llegar a abrir una investigación, porque al final son empresas que están con sus sedes y con todo, es decir, no sé hasta qué punto
un poco
para
sus anchas. De hecho, otros market makers se van señalando entre ellos, diciendo, es que en la Singapur 2040, Singapur, no, la token en 2049, no me acuerdo cuál era el nombre, era 2049, no sé, que es un evento que han hecho ahora, que creo que acaba esta semana, que es muy, muy tocho, igual les señalaban, decían, oye, tú, Aspayet, despacito, que os estáis pasando de rosca. Y hablando de eventos, nuestros amigos de Outer Ring, de Maniac Panda, están en Tokio. Es decir, han empezado...
Cuidado, que eso es mercado asiático, ¿eh? ¡Ojo!
Sí,
¡ojo!
Está nuestro amigo el vikingo por allí dándolo todo, porque él es un crack porque habla japonés y todo. Es decir, aparte de inglés... Sí, aparte de inglés, español, gallego, pues habla japonés y no sé cuántos idiomas más. Es decir, es un fuera de serie.
No tenía ni idea, tío, qué fuerte.
Sí, yo lo he visto. Pues me salió una vez en un Space y yo, como le sigo en Twitter, de repente me salen muchas letras en japonés. Y yo, ¿qué coño es esto? Me sale a mí en mi Twitter.
¿Han hackeado, no?
A las 10 de la mañana entro y me veo al vikingo ahí dándole todo. Y yo digo, hostia. Y yo me quedé así, muertecito, un crack, un saludo. Qué y guay. Nada, están ahí, pues, teniendo presencia, enseñando un poquitín. Race Loop, One Last, todos los juegos son un poquitín de OR, etcétera, etcétera. Así que, qué guay.
Muy bien, pues nada, si os te parece, lo dejamos aquí por hoy.
Muy bien.
Y nada, os leemos en los comentarios, como siempre, y nos vemos la semana que viene con más contenido. De hecho, creo que la semana que viene tenemos un invitado especial que nos va a hablar de emprendimiento, cripto y de algo que nadie se le había pasado por la cabeza hacer y que él hizo. Así que nada, no os podéis perder este capítulo. Esperemos que os haya gustado. Compartirlo si os ha gustado y creéis importante para aquellas personas que invierten en cripto que sepan de qué va esto. Y nos vemos la semana que viene.
Un abrazo y nos vemos la próxima semana.
Adiós.